Continuamos en el tiempo de revista de Geografía e Historia con un espacio de prehistoria. Las profesoras de la UNED, doña Ana Fernández Vega y doña Amparo Hernando, nos van a hablar de las transformaciones socioeconómicas y culturales durante el Bronce Final.
Será hacia el siglo XII a.C., cuando en Europa y en el ámbito mediterráneo tendrán lugar grandes cambios que podríamos resumir en los siguientes. Los dorios, también conocidos como pueblos del mar, destruyen Micenas y con ella la brillante civilización que se ha desarrollado en Egeo y en la Grecia continental desde el tercer milenio antes de Cristo. Estos mismos pueblos hostigan también el Egipto faraónico. Comienza la decadencia del imperio hitita y los saqueos destruyen Troya. Todo esto evidentemente dará lugar a cambios profundos, habiéndose llegado a pensar también, como causa coayudante de estos cambios, en la existencia de cataclismos naturales. Sin embargo, no se ha podido precisar con claridad las causas de estas violentas destrucciones. Se produce, eso sí, un cambio en la cultura material y en las costumbres, que en la actualidad se atribuye a las llamadas gentes de campos de urnas, que se desplazan avanzando desde Centro Europa hasta el Mediterráneo y que son considerados indoeuropeos. Los campos de urnas, nombre que deriva del término alemán Urnenfelder, no son otra cosa que necrópolis en las que el sistema de enterramiento es la incineración en urnas funerarias, que presentan tipologías muy diversas, siendo las globulares o bicónicas las más frecuentes, aunque existen otras muchas formas, como ya hemos dicho. Las cenizas del incinerado se introducen en las urnas y éstas se entierran, y normalmente con las cenizas va un ajuar más o menos rico. La idea de incineración como rito funerario no es nueva. Se conoce ya desde el calcolítico en culturas como la húngara de Baden o la de Kisapostaja en el bronce antiguo. En el sur de Yugoslavia se incinera bajo túmulo también en bronce antiguo, y en el bronce medio se usan ambos ritos, el de inhumación y el de incineración, en muchas regiones. La novedad está en su uso masivo en un área geográfica que abarca toda Europa central, desde el Báltico al sur de los Alpes y desde el Danubio medio a las zonas interiores de las regiones atlánticas, llegando a la zona catalana en la península ibérica. Este gran desarrollo y expansión se consideró durante mucho tiempo consecuencia de una migración y se han buscado diferentes orígenes a esta migración. Uno de ellos es el conocido como migración lusaciense, nombre derivado de Lausitz, el lugar donde se supone que procede, que está situado en el oeste de Polonia y el este de Alemania. Se habló también de migraciones céltico-ilirias, dentro aún de la idea de un impacto único de gentes nuevas con diversas procedencias. Actualmente, el panorama se explica de un modo un poco diferente, que la profesora Hernando nos expondrá a continuación.
Si bien es verdad que los grupos clásicos de campos de urnas del sur de Alemania se extienden en oleadas sucesivas en dirección sur, oeste y noroeste, se cree también que hay una cierta continuidad de los substratos locales y una asimilación gradual de las nuevas costumbres procedentes del exterior, más que hablar de transformaciones radicales, que es lo que normalmente entendemos como consecuencia directa de una invasión. De hecho, estas gentes de campos de urnas ocupan en la práctica casi el mismo territorio que las anteriores gentes de la cultura de los túmulos. Tienen la misma base económica y asentamientos similares. Incluso en ocasiones no ofrecen ruptura estratigráfica entre ambos periodos. Unidos por este nuevo rito de incineración en urnas, que es lo nuevo, que es la novedad, hay grupos locales diferenciados. Y también en otras zonas de Europa, como la nórdica, llegan ciertos influjos de este nuevo rito, dándose una tendencia a incinerar, pero con permanencia de la cultura material tradicional propia. El nuevo rito, o influencias del mismo, llegará también al bronce de la Europa Atlántica, a la cultura de las estepas del este y a las zonas del sur del Mediterráneo. Pero no solo el nuevo rito de enterramiento nos ofrece una transformación, sino también las innovaciones tecnológicas que se producen en esta etapa, especialmente en ese aspecto metalúrgico. Métodos más avanzados de extracción de minerales, lo que permiten obtener, entre otras cosas, y por ejemplo, el cobre de vetas más profundas. Aparición del laminado del metal, de tipos muy variados. Nuevos sistemas de fundición y nuevas aleaciones, como la tripartita, de cobre, estaño y plomo, ya conocida de antes, pero ahora utilizada de manera generalizada. Todo ello puede ser un ejemplo de todas estas innovaciones. Por otra parte, se inicia la producción del vidrio en Europa y la orfebrería y la cerámica experimentan un enorme auge. Los depósitos o escondrijos de bronce son cada vez más comunes desde finales del segundo milenio. Las producciones metalúrgicas de los talleres atlánticos, como los calderos y trompetas de Irlanda y Escocia, las hachas de cubo bretonas y las espadas de lengua de carpa del Loira, se distribuyen por toda Europa. Nace el comercio de la sal y continúa el del ámbar, pero esas rutas comerciales, que algunas eran ya conocidas, son ahora controladas por las gentes de Campos de Urnas. Los círculos o los circuitos comerciales están ya muy organizados y se transporta tanto el metal en bruto en forma de lingote como los productos manufacturados, así como otras materias primas. El bronce deja de ser un material para objetos de lujo y pasa a serlo para los de uso cotidiano. Hasta este momento hemos visto a grandes rasgos el panorama socioeconómico y cultural que presenta Europa durante el bronce final. A continuación, la profesora Fernández Vega se referirá al panorama general que presenta durante el mismo periodo la península ibérica.
Será a finales del segundo milenio antes de Cristo, es decir, durante el bronce final, cuando la península ibérica entra en un periodo que denominamos protohistórico, ya que en él se dan una serie de transformaciones étnicas, culturales, económicas y sociales que darán lugar posteriormente a los pueblos ya históricos. Es una etapa de un gran dinamismo cultural en la que se produce además un aumento de contactos tanto interpeninsulares como extrapeninsulares. De hecho, en este momento, lo más destacado en la península ibérica es la conjunción de distintas corrientes culturales que nos llegan con tres procedencias distintas. Una, nuevos impactos procedentes del Mediterráneo, influjos de Centro Europa, en segundo lugar, y por último una corriente denominada corriente atlántica. Las dos últimas tienen una mayor intensidad que la primera. También es evidente que todos estos influjos no llegan uniformemente a todas las regiones peninsulares, sino que tienen una clara incidencia en zonas concretas. Los impactos mediterráneos irán fundamentalmente al suroeste de la península, los influjos centroeuropeos al noroeste y la corriente atlántica, como luego explicaremos, coge toda la zona atlántica de la península ibérica. Así pues, la corriente centroeuropea, llamada también de Campos de Urnas, de los que hemos hablado al referirnos a Europa, penetra desde el otro lado de los Pirineos, por los pasos naturales, en pequeñas oleadas y se establecen en el nordeste peninsular, muy especialmente en Cataluña, aunque sus manifestaciones van a alcanzar también el Valle del Ebro, Navarra, el País Vasco, un poco de la provincia de Albacete y hasta Castellón por el sureste. Se caracterizan por los ya citados Campos de Urnas y aportan cambios de cultura material, lingüísticos y étnicos, generalizando aquí también el rito de incineración y aportando una metalurgia muy desarrollada y nuevos tipos de armas. La corriente mediterránea ya es antigua, pero ahora ofrece dos particularidades. Una, el cruce de los elementos mediterráneos con aquellos que penetran en este mar desde el Atlántico, y otra, que es el comienzo de los primeros contactos directos desde el oriente del Mediterráneo, documentados con toda seguridad, que serán además el preludio de los influjos comerciales posteriores fenicios y griegos. Traen de novedoso cerámicas de retícula bruñida, pintadas y de barniz rojo, estelas en los enterramientos y objetos como espejos, pinzas, fíbulas, instrumentos musicales. También hay indicios de lo que podría ser una escritura, si se confirma que lo son, los signos de un fragmento de cerámica procedente de la colina de los Quemados en Córdoba, que respaldaría la afirmación de Estrabón sobre la existencia de leyes escritas entre los tartésicos. En último lugar, nos encontramos con la influencia atlántica, o el denominado bronce atlántico, del que también ya hemos hablado. Esta corriente se deja sentir en toda la franja costera occidental peninsular, con penetraciones hacia el interior, y su influencia permitió que todos estos territorios alcanzaran un alto nivel de conocimientos, sobre todo metalúrgicos, favorecidos por los constantes contactos con otras regiones atlánticas, sobre todo con Bretaña. Todas estas relaciones comerciales, que durante este periodo del bronce atlántico fueron muy intensas, se deben en buena medida a una renovación tecnológica que se produjo en el campo de la navegación y que a su vez permitió que ésta fuera mucho más fluida. Es este el momento en que aparecen en la península ibérica las primeras hachas de talón con una o dos anillas laterales, que en un comienzo se copian de los modelos franceses, para posteriormente ser fabricadas en talleres locales con innovaciones morfológicas. Ejemplo de ello es el caso concreto de los talleres del noroeste peninsular, en donde se constata la existencia de una serie de útiles, como son las conocidas hachas de talón de las anillas gallegas, que pondrán de manifiesto no solo el elevado nivel de conocimiento metalúrgico alcanzado por estas gentes, sino que además sus perfectas facturas podrían competir en igualdad de condiciones con hachas de otras regiones extrapeninsulares de prestigioso renombre durante esta época, como son Bretaña, Gales o Irlanda. El final de este bronce atlántico en la península ibérica se identifica con la aparición de las espadas de lengua de carpa, cuyo modelo está bien representado en el depósito de la ría de Huelva, al que luego nos referiremos brevemente. También de este momento final son los calderos de chapa claveteados, denominados de tipo cabarceno, importados de Irlanda. Muy características de esta época son los conocidos depósitos, como el que acabamos de citar de la ría de Huelva, que de él, por ser un hallazgo muy representativo de la época, así como de las estelas decoradas del suroeste peninsular por la misma razón, nos hablará ya para terminar la profesora Hernando.
El hallazgo del depósito de la ría de Huelva, considerado como uno de los más importantes de la prehistoria peninsular, se produjo a causa del dragado del río Odiel. Consta de más de 400 piezas, entre armas y otros elementos metálicos, comprobándose que muchos de estos objetos resultaron estar amortizados, por lo tanto constituían auténtica chatarra. En un primer momento se interpretó como los restos de un barco hundido o pecio que debía de dedicarse al comercio metalúrgico. Hoy día las interpretaciones sobre este hallazgo han cambiado y parece que se encaminan a considerarlo un depósito votivo, por la frecuencia de hallazgos de armas que han sido depositadas en lechos de lagos y ríos, como parte de un ritual que marcaría simbólicamente un territorio. En este depósito se puede apreciar la asociación de piezas de fuerte influencia atlántica, como es el caso de las espadas de lengua de carpa, de las que ya hemos hablado, con otras igualmente de fuerte influencia mediterránea, como las fíbulas de codo, semejantes a las chipriotas. lo que pone de manifiesto, por otra parte, la atracción que estas tierras del suroeste peninsular, ricas en metales, ejercieron sobre los pueblos alejados, como era el caso de los del Mediterráneo Oriental, preludiando en gran medida en esta zona la aparición de Tartesos. La otra de las manifestaciones de la que trataré brevemente hace referencia, se refiere a las estelas decoradas procedentes de la zona geográfica del suroeste peninsular. Debemos mencionar que son uno de los hallazgos más interesantes y, si se quiere, enigmáticos de este periodo. Son losas grabadas con representaciones de armas, tanto defensivas como ofensivas, escudos, cascos, lanzas, espadas, etcétera, de objetos de adorno como fíbulas y diademas, apareciendo igualmente figuras de carros y representaciones antropomorfas. Tradicionalmente se han interpretado como estelas funerarias correspondientes a personajes de un elevado estatus social. Sería una forma de manifestar su prestigio dentro de la sociedad. Últimamente se ha dado una nueva interpretación a esas estelas, atribuyéndolas a grupos de ganaderos del interior que les servirían para marcar sus territorios, interpretación semejante, como se podrá comprobar, a la que se ha dado para los depósitos. Sobre todo, y teniendo en cuenta que es en este momento cuando comienza la aparición de asentamientos estables. Muchas gracias y buenas noches.